Hola, ¿qué tal? Esto es Heliotropo y como siempre estamos con todos vosotros, Carlos Dabuín, cantautor, y Isabel Baeza al micrófono. Vamos hoy a dedicar estos minutos al country, alternativo.
Now being 6 years old, I had seen some trains before, so it's hard to figure out what I'm at the depot for. Trains are big and black and smoking steam, screaming at the wheels. Bigger than anything is, at least that's the way she feels. Trains are big and black and smoking, louder than July 4, but everybody's acting like this might
Guy Clark. Guy Clark, canto alternativo, es el primero de los cantautores que vamos a tratar en estos minutos. Es un poco el padre de todos. Esta canción, Texas 1947, es muy importante Texas porque si no son todos tejanos, todos tienen una relación estrecha con Texas. ¿Quién es Guy Clark?
Guy Clark, quizás, como bien has dicho, es el mentor de todos ellos. Pero bueno, los tres que vamos a tratar en realidad forman una especie de santísima trinidad de la canción de autor con raíces country y blues del sur de Estados Unidos. Bueno, en realidad, aunque tienen estas raíces por el tipo de letras y de canción, y la época en que ellos salen, son hijos todos de alguna manera de Bob Dylan.
Country alternativo, ¿por qué le llamamos así? Porque todos queremos saber lo que es la música country, pero la música country es como una especie de base que vemos también en canciones españoles, de autores españoles. ¿Qué es en realidad el country alternativo?
Bueno, pues lo que hablamos un poco, al tratar temas que no se trataban en las letras de las canciones country tradicionales, pues digamos que es una música con raíz folclórica, ¿no?, de Estados Unidos, con un aliciente nuevo, ¿no?, que es contar historias de la gente. La primera canción que escuchábamos, por ejemplo, cuenta cómo llega el tren por primera vez a un pueblecito, ¿no?, en Estados Unidos, y la gente se iba a ir a verlo, ¿no? Cosas muy extrañas en otras canciones.
La realidad es que Clark nace en Texas. Ya hemos dicho que Texas es pues como la madre y el padre de la música country. Tiene raíces también en canciones hispanas. Las fronteras, pues ahí se dejan ver, ¿verdad?
Claro, está muy cerca de México. Y bueno, Guy Clark tenía influencia de eso, de canciones de origen español. Y también él había trabajado, bueno, había vivido en un hotel familiar, y entonces ahí le contaban historias de todo tipo, ¿no? Y muchas de sus canciones están basadas en esas historias que él escuchaba cuando era niño.
A veces canciones como cuentos.
He was a wino, tried and true, done about everything there is to do. He worked on freighters, and he'd worked in bars, and he worked on farms, and he worked on cars. Well, it was white port that put that look in his eye grown men get when they need to cry. We sat down on the curb to rest, and his head just fell down on his chest.
Decimos que es como un cuento porque además es como hablado, está contado, nunca mejor dicho.
Sí, hay un tipo de canción que frecuentan mucho estos autores que se llama el talking blues, que es una especie de base musical repetitiva, y el cantante en realidad va narrando, va contando, va hablando. Es una manera muy especial de hacer música, ¿no?
Clark es el padre, como hemos dicho, un poco de los otros dos cantautores que vamos a tratar, de los que vamos a hablar en estos minutos. El siguiente, quizá por edad, nada más que por eso, es Towns Van Zandt, es también tejano, también canta folk, canta country, canta blues y todo junto.
Este es un hombre admiradísimo, es una auténtica leyenda en Estados Unidos, incluso en el mundo. Ha llegado a influir incluso en España a cantantes como Enrique Bunbury, por ejemplo, o Nacho Vegas, cantautores independientes en muchos casos, o por lo menos con una trayectoria muy personal. Y bueno, es un hombre que procedía de una familia de mucho dinero, vinculada al petróleo en Estados Unidos, y sin embargo él decidió dedicarse a la música y realmente llegó a pasar penalidades, ¿no? Hay por ahí leyendas de que incluso se alimentaba con latas de comida de perro cuando no tenía nada que comer.
Eso es curioso. Y tiene, y vamos a empezar además con una de las canciones, The Quincy Valley. ¿De qué trata esta canción? ¿De qué habla?
Bueno, este es como hablamos, son, igual que en el caso de Clark, canciones con un contenido social y sobre todo cuentan historias, ¿no? En este caso, pues de personajes que viven en lugares aislados, con una vida realmente a veces sórdida o incluso muy triste, ¿no? Personajes que no son los típicos de las canciones de amor del género country que hablábamos, ¿no? Se sale un poco de todo esto.
She said her pa had sent her, 'cause the coal was low and soon the snow would turn the skies to winter. She said she'd come to look for work. She was not seeking favors.
Bueno, Townes Van Zandt llevó una carrera muy, muy extraña, musicalmente hablando, porque editó unos discos que no tuvieron realmente un gran éxito. En discos posteriores se repetían canciones de discos más antiguos. Se editaban muchos directos de él, porque realmente en directo era cuando tenía más gracia. Hacía bromas entre canción y canción, era un hombre más bien de directo, ¿no? Y con una guitarra y él solo era capaz de comunicar mucho más que no con un disco a lo mejor con más arreglos y tal. Entonces, de estudio realmente tiene un sonido demasiado denso para mi gusto. Se le ha reivindicado, pero más como autor de canciones que como el sonido que pudiera sacar, ¿no?
Y has dicho que era prácticamente un mito en Estados Unidos dentro de este tipo de música. Sin embargo, parece que cantó un poco en clubs, que era un poco desheredado en su momento, me refiero.
Sí, por eso es un mito en el sentido de que es alguien, como diríamos, un fuera de la ley, pero de la música, ¿no? Estaba fuera realmente de los circuitos de las emisoras de FM de éxito. A pesar de que canciones suyas tuvieron mucho éxito, cantadas, pues, por ejemplo, por Emmylou Harris o Willie Nelson.
Vamos a oír otra canción suya.
Well, I used to wake and run with the moon. I live like a rake and a young man. I covered my lovers with flowers and wounds, and my laughter the devil would frighten. The sun, she would come and beat me back down. But every cruel day had its nightfall.
Y esta canción, porque esta canción me suena un poco más, casi lo veo en un western, en estas canciones muy sentidas, tristes a la vez, con ese ritmo, pues sí, el blues está ahí, pero también el country profundo. ¿Qué
sí,
dice esta canción?
Es una melodía muy bonita. A mí me encanta esta canción precisamente por la melodía que tiene. Bueno, en realidad es una descripción de sí mismo y de la vida que había llevado él, de las primeras que él escribió. Tiene un título muy curioso, es Rake, que significa rastrillo. Bueno, él habla de su vida y la compara con un rastrillo.
Por lo tanto, una vida triste. Y vamos a pasar al tercero, porque el tercero, Steve Earle, tiene mucho de lo que hablar. Es un cantautor americano, también tejano en raíz, pero en realidad él nació en Virginia. Hay una anécdota muy graciosa que dice que lo primero que hizo fue pisar tierra tejana porque su abuelo le llevó allí pues tierra tejana y le pusieron al niño encima. Por lo tanto, esas raíces están ahí. Pero él es un hombre polémico. Vamos a hablar un poco por qué. Es un hombre que no solamente cantaba, sino que ha sido muy comprometido políticamente, sigue comprometido políticamente. Ha tenido también una vida complicada, mezclada con el mundo de la droga, de la heroína, ha pasado por la cárcel, y todo eso son vivencias que supongo que estarán en su música.
El caso de Steve Earle contrasta muchísimo con el de Guy Clark. Guy Clark es una persona que lleva toda la vida casado con la misma mujer, que es pintora, Susan Clark. Él, además de hacer música, es un gran luthier, es un gran fabricante de guitarras. Y sin embargo, Steve Earle es todo lo contrario, es una vida realmente azarosa, complicada. Se ha metido en todos los líos, un activismo político grande. Como bien has dicho, estuvo en la cárcel por drogas y por tenencia de armas. En fin, se casó un montón de veces. Es una persona que ha vivido una vida muy intensa y la sigue viviendo.
Comprometido además con la guerra de Vietnam primero, después con Irak, también con Afganistán, con la pena de muerte, en contra de la pena de muerte. De hecho, su madre también es una activista antipena de muerte y, bueno, se manifiesta frecuentemente. Ya hemos comentado antes que estuvo en la cárcel 18 meses por problemas de drogas y hay una canción que vamos a oír ahora que trata de esa experiencia.
Downtown is just to ease my pain. I went downtown, it's just to ease my pain. I ended up out walking in the rain. I took my pistol and $100 bill. I took my pistol and $100 bill. I had everything I need to get me killed.
Bueno, esta canción cuenta un poco, efectivamente, pues las causas que pueden llevar a alguien a prisión, ¿no? Pues eso, las armas, las drogas y, bueno, lo vivió muy en sus carnes, ¿no? Estuvo preso. Y, bueno, me gustaría comentar también de esta canción que el instrumento que toca es una guitarra con resonadores, es una guitarra típica del folclore estadounidense. Quizá la hayan visto los oyentes. Es una guitarra que tiene una especie de cono metálico en donde estaría la boca de la guitarra española. Se conoce más por el nombre de una marca, que es Dobro.
¿Y solía utilizar él este tipo de instrumento, él u otros?
Bueno, Stifel yo lo he visto en directo en Madrid un par de veces. La segunda vez era un concierto acústico y era sorprendente porque en el mismo escenario tenía un soporte, pues no sé qué decir, con 20 guitarras a lo mejor o algo así, y entre ellas había guitarras con resonadores, un banjo incluso, mandolinas, guitarras acústicas de diferentes tipos, guitarra eléctrica. Es un hombre que maneja muchos instrumentos musicales.
Y en esta vida complicada, en esta vida polémica, que ha estado metido en tantísimas cosas, hay un punto también de inflexión que además tuvo mucha repercusión en su país, en Estados Unidos, porque una canción, sobre todo, una canción que me gustaría que leyeras un poquito, la letra en español, pues fue muy contestada. De hecho, a raíz de ahí, él tuvo muchos problemas.
Soy un chico americano, criado con la MTV, pero los chicos que veía en los anuncios de Pepsi, ninguno se parecía a mí. Busqué una luz que me sacara de la sombra, y lo primero que me tocó el corazón fue la palabra de Mahoma, alabado sea su nombre. Si mi padre me mirara hoy, encadenado de los pies, no puede entender que un hombre tiene que luchar por sus creencias, y yo creo que Dios es grande. Si me muero, me llevará al cielo, como Jesús, que en paz descanse.
Esta letra, claro, fue muy cuestionada, habían sucedido los sucesos del 11 de septiembre y cuando llegó la canción en Estados Unidos, que además es un país muy tradicional en muchos aspectos, pues cayó como una bomba. Había todos los medios de comunicación en contra de Earl. Decían, por ejemplo, Earl es de la categoría de Jane Fonda o de John Walker y toda esa gente que odia a los Estados Unidos. Así se entendió, como una especie de contestación a los Estados Unidos, aunque la intención de él probablemente no fuera esa.
No, Stifler lo que quería era narraba la canción desde el punto de vista del personaje, ¿no? Que es el joven americano que encontraron entre los talibanes luchando contra Estados Unidos. Eso fue ya el propio hecho de encontrar a este chico allí luchando con los árabes. Fue un shock tremendo en el país, ¿no? Y encima, pues un cantautor tan atrevido, ¿no? Como Stifler, escribe una canción y lo narra desde el punto de vista del chico, ¿no? De cómo se siente y cómo no se siente atraído por la sociedad americana, que se supone, desde un punto de vista tradicional, que es una sociedad buena y perfecta y tal. Es muy curioso porque además el mayor atrevimiento, yo creo, de la canción es que incluye unos versos del Corán. Es la profesión de fe de los musulmanes, ¿no? El estribillo dice Asadu la ilahu illallah. No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta.
Claro, pero es lo que decías, lo que sentía era empatía con este personaje y además que tenía un hijo prácticamente de la misma edad y que le podía haber ocurrido a cualquiera, que se desencantara de ciertos valores y intentara encontrar en otros lo que no encontraba en los suyos.
Claro, pero eso hubo gente que no lo entendió. También hay que tener en cuenta que Stifler se ha distinguido siempre políticamente. First thing I heard that made
made sense was the word of Muhammad, peace be upon him. I shall do la ilaha illallah.
Pues gracias, Carlos. Hasta el próximo programa.
Gracias a ti.